Eclesiastés capítulo 12 y los ponemos de pie. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos ahora. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, oh Señor, por el amor que tienes para con nosotros, Señor. Te damos gracias, oh Señor, por tu presencia en este maravilloso lugar, el cual nosotros, Señor, tenemos una bendición tan grande, Señor, de poder reunirnos. Mira qué tan bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, dice tu palabra. Y gracias porque podemos ver un grupo maravilloso en esta tarde acá, en tu casa, Señor. Padre, queremos primeramente, Señor, darte las gracias y también rogarle y pedirle a mi Dios por la salud de nuestro pastor. Padre Santo, guárdale, cuídale, sánale, Señor. Sánale, Padre Santo. Haz tu voluntad en él, Señor, y cumple el propósito por el cual, mi Dios, él está pasando en esta situación junto con su familia, Señor. Desde aquí, Señor, le enviamos nuestro saludo, nuestro amor fraternal, Señor. Gracias, Señor. Me unío públicamente, mi Dios, para poder expresar nada más tu palabra y nada más tu palabra, Señor. Te pido perdón, Señor, por cualquier falta cometida, Señor. También pongo el corazón dispuesto de cada uno de mis hermanos. He venido en esta tarde, mi Dios, para escuchar de ti, Señor, el mensaje para ponerlo por obra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El tema de este mensaje es el temor que te aleja de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Acaso el temor no es solamente para con Dios? Claro que sí, pero hay dos tipos de temores y vamos a ver el significado de ambos. Y quiero leerle lo que es el significado en general acerca de temor. Temor es la respuesta emocional natural ante lo que se percibe como una amenaza, la seguridad o bienestar general. Ese es el temor, ¿verdad? Recuerdo que algunas, especialmente las madres, le dicen a sus hijos, no pases por ahí porque te vas a caer. Hay un peligro ahí. Entonces los niños toman como su precaución. Bueno, de vez en cuando, ¿verdad? A veces ellos experimentan ese riesgo y ese peligro. Pero es bueno ese temor, poder sentirlo. Tenemos también el temor hacia Dios. El temor hacia Dios. Y es el temor que dice que es el miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a la divinidad y que se constituye uno de los frutos del Espíritu Santo en el cristianismo, ¿verdad? Respeto reverencial hacia Dios. En Proverbios, yo se lo leo, Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. También existe el otro temor, el temor fundamentado, el temor que nos lleva a tener miedo, a tener pánico, a tener un horror. Dice que es todo aquello que afecta emocionalmente a una persona por lo que sucede a su alrededor y que obliga a vivir alejada o alejado por mucho miedo. Y en algunos casos vive acobardado o aterrado por las circunstancias que afectan y que afectan todas las áreas de su vida, inclusive hasta la salud. El temor hacia las circunstancias y hacia las situaciones afecta grandemente, mis hermanos. Hoy en día podemos ver tantas situaciones que pueden afectarnos a todos en el mundo entero. ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor nuestro? El clima nos afecta grandemente. Lo que pasó hace unas cuantas semanas, y debemos de echarle la culpa a los jóvenes porque ellos se ponen las pijamas al revés para que nieve suficiente. Así que ellos son responsables de eso. Las erupciones volcánicas, lo último que ha pasado, los tsunamis que hubieron, causa temor, terremotos, la política, los homicidios, la economía, el costo de la vida, las enfermedades, el hambre, la guerra, rumores de guerra, causan pánico, causan terror, causan miedo. Un miedo malo y un miedo que nos puede alejar de Dios. Porque miramos tan grande el problema, pero no miramos tan grande el poderoso Dios que tenemos. Pero esto, todas estas situaciones que han venido hoy en día, tienen cierto efecto positivo como también negativo, especialmente a las iglesias. ¿Por qué? Porque este temor y este pánico y este terror, como la pandemia, ha venido a soplar y a sacudir las iglesias. Ahora podemos ver las iglesias completamente vacías, iglesias completamente cerradas sus puertas, porque no hay personas, no hay hermanos que asistan a las iglesias para predicar la palabra. Pastores que decidieron cerrar sus iglesias por temor a muchas cosas. Nuestra iglesia no es la excepción. Gracias a Dios, hoy día tenemos una buena asistencia. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto poder verlos. Pero esta situación y estas circunstancias han causado tremendo impacto en las iglesias. ¿Por qué? Porque muchas personas, mis amados hermanos, no tenían puesta la mirada en Jesús ni estaban buscando el reino de Dios y su justicia. No estaban haciendo eso. Muchas iglesias están vacías. Pregúntense el por qué. Es cierto, la palabra de Dios dice, el sabio mira el mal y ¿qué? Se aparta. Al principio de la pandemia me recuerdo que decían, pero ok, está la pandemia, vamos a cerrar la iglesia, pero seguimos yendo al supermercado, seguimos yendo a nuestros trabajos. Me da tanta risa saber que hay veces, por ejemplo, el domingo pasado, se cerró la iglesia por precaución, ¿verdad? Por seguridad, todos nosotros. Lo interesante de eso, hay algunos que se fueron a la montaña a esquiar. Digo yo, hello, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Tenemos temor venir a la iglesia, pero no tengo temor ir a una montaña a esquiar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nada, ¿verdad? Tenemos temor a otras cosas, pero no tenemos temor a Dios. Y eso, de eso quiero hablarles, de ese temor malo, de ese temor que nos aleja del Señor, de ese temor con palabras mayúsculas, peligroso. Es un temor peligroso. No vamos a hablar del temor hacia Dios, vamos a hablar del temor que aterrorifica, que causa un miedo en nosotros mismos y que nos puede afectar grandemente. ¿Por qué el temor, ese temor malo, roba terreno en la vida de los cristianos? ¿Por qué? Punto número uno, porque se ha perdido el temor a Dios. Y en Eclesiastés lo acabamos de leer. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso, dice Salomón, el fin, todo el discurso está acá, en este libro, es teme a Dios. El mundo, mis amados hermanos, no le está teniendo temor a Dios. Ese temor reverencial ya no se lo está teniendo. Prefieren mejor el miedo los ha embargado. El miedo los tiene aislados, el miedo los tiene separados. ¿Y qué dice la palabra en Juan 15? Separados de mí, nada podemos hacer. Es cierto, es de entender que hay veces la situación de la salud puede afectar el hecho de estar enfermo. Pero desafortunadamente hemos llevado esto a una escala mayor. Mis amados hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es el dador de la vida? ¿Quién quita la vida? Entonces, ¿de qué tenemos temor? Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer su voluntad, buscar su reino y su justicia. Y todas las cosas van a venir por añadidura, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. La expresión no tenga miedo aparece aproximadamente 365 veces en las Escrituras. 365 veces en las Escrituras. Una para cada día. No temas, no temas, no temas. 365 veces aparece en las Escrituras. Para recordarnos, para inquietarnos a nosotros que hay un Dios todopoderoso. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas a la manera de Él y en el tiempo de Él. Dice el pastor, Dios proveyó para el viaje a México, que es el próximo fin de semana. Ha proveído todo el recurso para Él. Me dice, mi corazón está a querer ir. No tengo paz en mi corazón, que si el Señor quiere, me va a llevar. Y si Dios no quiere, no vamos a ir. Y tenemos paz en nuestro corazón. Entonces quiere decir que el miedo no le embarga a Él. El temor a Dios, sí. Entonces, ¿qué es importante para nosotros que tenemos que hacer? Es reconocer el verdadero temor a Dios. Me llama la atención y vamos a leer el Salmo 91. Vamos a leer el Salmo 91. Tenemos mucha lectura por hacer, mis hermanos. No son versículos que conocemos. Lo que estamos viendo ahorita es ese temor que causa alejamiento de Dios. Un temor que causa miedo. Porque Dios no causa miedo. Salmo 91 dice su palabra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno ni saeta que se vuelva de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Con las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto mí has puesto su amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo santificaré y de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Ese Dios, el cual me está invitando, que yo debo de morar bajo su sombra. Ese Dios me dice, no le tengas miedo a las cosas que están sucediendo en el mundo. Porque inclusive el mismo Señor Jesús lo dijo, en el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. El problema es que esas aflicciones están ganando terreno en la vida de los cristianos. En la vida de los cristianos. Cuando nosotros leemos el Salmo 91, mis amados hermanos, que algunos en algún tiempo lo tuvieron al frente de su casa con una candela ahí, para que te libre, no te librará de nada. La cuestión es vivir estos versículos cuando dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros no estamos viviendo el verdadero Evangelio de Cristo, tiene razón de tener mucho miedo. No digo que el Señor necesita supercristianos, Superman. No, Dios no necesita supercristianos. Dios necesita hombres temerosos de Él. Pero no hombres con miedo. Recuerdo que hace tiempo alguien me comentó que dice que sonó algo en su casa, ¿verdad? Y le dijo a la esposa, ¿oíste? Sí, puedes ir a ver. Estaba mandando a la esposa. ¿Por qué? Porque él tenía miedo. Si nosotros somos los que tenemos que salir adelante. Ahora imagínate como hijo de Dios. Nosotros como varones hemos leído parte del libro de Josué. Llegamos al capítulo 23 y 24. Josué le recuerda al pueblo las maravillas que Dios ha hecho. Mi pregunta es, ¿cuántas maravillas ha hecho Dios en tu vida? Mira, hasta el día de hoy, Él nos ha sostenido de su mano. ¿Por qué nosotros tenemos temor? Hermano, yo no tengo temor. ¿Dedicas el evangelio en tu trabajo, en tu escuela, a los compañeros? ¿Les hablas de Dios? ¿Sabes por qué hay veces no lo hacemos? Es porque no predicamos con el ejemplo. Y tenemos temor, tenemos miedo que nos vayan a acusar de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Tú me estás diciendo eso? Mira cómo vives. Tenemos miedo. Por eso no somos genuinos ante Dios. Segundo punto. ¿Por qué razón el temor malo gana terreno en la vida del cristiano? Porque se nos olvida las promesas de Dios. Se nos olvidan las promesas de Dios. Cuando se nos olvidan las promesas de Dios, somos vagos. ¿Por qué razón? Porque no estamos confiando en ese Dios verdadero. Vámonos directamente al libro de Isaías 41. Las personas que viven en temor es que porque se les olvidan las promesas de Dios. Dios no miente, mis hermanos. En nada. Mira lo que dice Isaías 41, del versículo 10 al 13. Mira cómo comienza diciendo, ¿qué dice? ¿No qué? Repita, díganlo fuerte, ¿no qué? No temas. No temas. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre es siempre. ¿Y cuándo deja de ser siempre? Cuando nosotros comenzamos a tener temor a las circunstancias y miramos las circunstancias y dejamos de ver a Dios. Dice el número 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada. Y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. ¿Yo te qué? Miren, mi hermano, Dios dice, no temas, no temas, no temas. Tu vida y mi vida, mi hermano, no nos pertenece a nosotros. Tenemos que cuidar este cuerpo porque es el templo del Espíritu de Dios. Tenemos que ser sabios y prudentes para cuidarlo. Tenemos que saber inclusive qué es lo que comemos para poder cuidar este corazón que le pertenece al Señor. Nos cuidamos en otras áreas. Somos estrictos inclusive hasta para ir al gimnasio, pero no somos estrictos para leer la palabra de Dios. No temas, no temas. El Señor nos manda que nosotros no tenemos que tener temor de ese temor que causa un pánico, que causa un terror. Va a venir un tsunami, hermano, ¿y qué podemos hacer? Un terremoto, van a tirar una bomba. Y el 911 va a contestar, pues. Pero sí, Dios sí va a contestar nuestras oraciones. A veces queremos orar por el mundo entero, pero no oramos por lo de casa. No podemos hacer eso. Queremos conquistar el mundo, pero no conquistamos a los de casa. Qué irónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos miedo, tenemos terror, porque los de casa sí me conocen, en cambio los de afuera no me conocen. Por eso no le predicamos el evangelio a los de que viven cerca, porque tenemos temor, tenemos miedo que me van a señalar, ah, yo te he visto, yo he escuchado la música que escuchas, yo veo la forma en que te vistes. No me miren feo, hermanos. Mira cómo siento que me voy a agachar porque vienen unas lanzas. No, mis hermanos, no. Tercer punto. ¿Por qué razón ese miedo terrorífico nos está ganando a nosotros? Porque los cristianos hoy en día viven el mañana como que si fuera hoy. Y es al revés. Hoy tenemos que vivirlo porque es el día de hoy. Es el día de hoy. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 25-34. Cuando lo tengan, díganme un amén. De que no se duerman. Dice la palabra, el 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, no siembran, no siegan, ni recogen en graneros. ¿Y vuestro Padre Celestial las alimenta? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que ahora es, mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Mis hermanos, ¿por qué vivimos preocupados por el día de mañana? Es cierto, tenemos que programarnos, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Pero hay uno que vive ya el día de mañana y que ya el tiempo ya no alcanza. Y ya vamos a llegar porque hay veces deseamos que el tiempo sea más largo, que el día tenga 30 horas. Y hay veces quisiera que solamente trabajáramos 3 días a la semana. Pero ¿por qué nos afanamos por las cosas? ¿Qué vamos a comer? Me dice Dylan, me llaman y... Ah, ¿y qué vamos a comer? Yo le digo esto, ¿verdad? Sopita de frijoles. ¡No! Él quiere Big Mac. Yo le digo, sopita de frijoles, ¿verdad? ¿Por qué nos preocupamos por el día de mañana? Mis amados hermanos, ¿por qué se preocupan qué van a vestirse? ¿Qué se van a poner? Les aseguro, mis amados hermanos, que hoy sus closets están llenos de abrigos. ¿Te los has puesto todos? Y te aseguro que has ido a comprar más porque hay más ofertas. ¿Te los has puesto todos? Y vives, ¿y cuál me voy a poner? Si tuvieras uno, te lo pusieras en paz. Pero qué bendición que tienes muchos. Comparte con el que no tiene. Compartamos con aquel que tiene escasez. ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué quieren vivir? ¿Por qué quieren vivir de esa manera? Le dice Jesús. Este sermón es uno de los que más impactan. Las enseñanzas de Jesús, hablándole a sus discípulos. Señor, ¿y qué vamos a comer? No te preocupéis. Señor, ¿pero qué nos vamos a vestir? No te preocupes, el Señor se va a encargar de eso. Y quiere que nosotros hagamos la tarea que Él quiere y nos ha encomendado. Ir y hacer discípulos a las naciones. Eso es lo que Él quiere. Pero nosotros, Señor, y da hasta taquicardia, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo que nos lleva así, acelerados. acelerados. Hoy ya no queremos el iPhone 7, queremos el iPhone 13. ¿Why? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? El mundo nos ha hecho creer que nuestros teléfonos son desanticuados, que ya no funcionan, que el teléfono de hace 4 años ya no funciona con los programas de ahora. Déjame decirte que la palabra es la misma y tiene el mismo efecto ayer, hoy y siempre. ¿Pero qué hacemos con ella? La descartamos, porque estoy viendo que este teléfono no lo puedo manejar bien. Hay muchas personas que están padeciendo de artritis. ¿Sabes a dónde? Bien saben a dónde, ¿verdad? Hasta me tronó. Pero vivimos afanados de este mundo. Vivimos con esa cosa. Inclusive hace poco yo me dejé impactar que no va a haber comida. A comprar un freezer, a meterle de todo. Y después no llevamos qué hacer con tanta comida. ¿Por qué? Porque vivimos afanados. Vivimos en esa situación de que esto está pasando. Esto va a venir. Que venga. ¿Quieren ser mis discípulos? Le dijo Jesús. Toma tu cruz. Siguen. Señor, llevamos bolsa. No me lleven nada. Nada. Nada es nada. Qué silencio. Me gusta. Una de las razones que los hijos de Dios estamos corriendo el peligro de vivir en temor malo es por falta de fe. Por falta de fe. Hay una canción de un artista de español que dice: ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están las mujeres temerosas como Esther? ¿Dónde están los Josué? ¿Dónde están los José? ¿Dónde están los Abrahames? ¿Dónde están los Moisés? Yo me pregunto, ¿esta es la iglesia de Cristo? Yo, esta es mi iglesia también. Le pido perdón a Dios cuando veo al Señor. Perdóname, Señor, porque veo a mi alrededor. ¿Qué he hecho, Señor? No he hecho nada. Necesitamos amar a nuestras familias, cuidar a nuestros hijos, orar por nuestros hijos grandemente, mis amados hermanos. ¿Pero sabes por qué no oramos? Porque tenemos falta de fe. Falta de fe. Y ese es el cuarto punto. Vivimos con falta de fe. Hebreos capítulo 11. Todos conocen estos versículos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es fe. En la traducción, en el lenguaje actual dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Estos días he estado platicando con algunos muchachos en el trabajo. Empezamos a hablar acerca de la palabra. Y uno de ellos sale así, pero con mucha arrogancia. ¿Te parece la cara? ¿Arrogancia? Yo fui cristiano. Y ahora le digo así, pero no. No soy cristiano. Pues déjame decirte, le dije, con toda la autoridad, nunca he sido cristiano, nunca. Porque cuando yo nací, le dije, mi papá y mi mamá me pusieron su apellido, sus dos apellidos, y sigo siendo Blanco Hernández. Un hijo de Dios no puede decir hoy soy y mañana no. Yo no creo. ¿Que podemos cometer un error y pecar? ¿Sí o no? Y que diga no porque es mentiroso y hacia Dios mentiroso. Y me dice, es que lo que pasa es que en la iglesia pasaron muchas cosas. ¿Tú qué hiciste? Ah, yo solamente me fijaba. ¿Pero qué hiciste? Nada. ¿Y por qué no vas a la iglesia? No, tengo como un año y medio de no ir. ¿Por qué? Por la pandemia. Hoy todo es pandemia. Todo es pandemia. Es una excusa. Es una excusa tan grande. Pero es por falta de fe. Hebreos capítulo 11, ahí nomás. Hebreos 11, 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por fe nosotros somos salvos. Por fe y nada más por fe somos salvos. Pero tenemos temor a eso. ¿Por qué? Porque queremos seguir en nuestra vida pecaminosa y no queremos dejar de hacer aquellas cosas que no le agradan al Señor. Vámonos a Mateo porque miren, me están viendo muy mal, hermano. Mateo capítulo 8. Vamos a ver qué dice la palabra. Mateo capítulo 8. Y esto que no hemos llegado al mensaje. Esta es la introducción. Mateo capítulo 8, versículo 24. Desde el 23, ¿lo tenemos? Dice: y entrando en la barca, los discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía? ¿En medio de qué? De medio de una tempestad. Yo solo me imagino, yo ya me he ido durmiendo en el carro, de repente pasa un bache uno y ¿qué pasó? Pero Jesús estaba dormido en la barca. Había una tempestad, pero él estaba dormido. Mira lo que sucede. Mira lo que está diciendo después. El 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar y les hizo gran bonanza. Es interesante la paz de Dios. Es un poquito, porque lo dice la palabra, lo creemos, pero el hecho de estar dormido en la barca, ¿verdad? Despacio, ¿verdad? Un mar en calma. Pero de repente, ¿verdad? Esa tormenta y mojándose. Nada que estaban en un yate, no, estaban en una barca. 13 personas. Y ese agitamiento, lo estamos ahogando, los vamos a morir. Se lo quiero leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Mira lo que dice. Entonces desató una gran tormenta y las olas estaban cubriendo la barca, pero Jesús estaba durmiendo. Entonces los seguidores se acercaron y le despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, nos estamos ahogando. Y él les dijo, oído, ¿por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? ¿Sabe por qué no suceden cosas maravillosas? Porque somos faltos de fe. Queremos que sucedan cosas, pero nuestra fe es tan pequeña que no creemos y estamos orando para que suceda. Queremos algo y se lo pedimos a Dios, pero decimos, Señor, yo sé que no vas a poder. Con nuestras acciones le estamos diciendo al Señor, no se va a poder. Tenemos que accionar para mostrar fe. Le vamos a pedir a Dios y Él nos lo va a dar conforme a su voluntad y en el tiempo de Él. Pero la falta de fe nos está alejando de Dios y estamos teniendo temor a la erupción volcánica, al tsunami, a la situación económica del país. Mis hermanos, si falta muy poco para que haya una persecución de cristianos, ¿estás preparado para ello? ¿Estamos preparados para esa persecución? Cuando nos digan, ¿tú eres un seguidor de Cristo? Sí, sí, soy un seguidor de Cristo. Entonces vas a perder la vida. Señor, ahí voy. La vida no nos pertenece a nosotros. Dice acá, y me llamó la atención, porque son tan cobardes. Y dice mi hermano, te lo puedo mostrar, no es exageración mía, ¿por qué son tan cobardes hombres de poca fe? La poca fe nos hace huir, mis hermanos. La poca fe nos hace temblar. Es increíble. Mira lo que sucede en el libro de Éxodo, capítulo 14. Les voy a contar mientras van buscándolo. Todos sabemos lo que sucede cuando el pueblo de Dios, Dios le permitió a Moisés a sacar de ese pueblo. Dice la palabra que aproximadamente eran 600 hombres. No dice mujeres, niños, ancianos. No, sino que solamente antes se contaban a los que podían ir a la guerra. 600 hombres. Imagínense. ¿Quiénes son buenos para la matemática acá? 600 hombres. Digamos que de esos 600 hombres, 600 mil hombres. De esos 600 mil, 300 mil eran casados. De esas parejas, 300 mil parejas, tenían... Bueno, el Señor los bendecía grandemente, tenía muchos hijos. Que esas familias tuvieran 4 hijos promedio, ¿cuántos serían? Solamente en hijos. Son muchas personas, aparte los ancianos. Imagínate esa multitud. Y Moisés solo con una vara. Y le dijo el Señor, vas a sacar mi pueblo. Y con esta vara se paró al frente y dijo, síganme los buenos. Y se fueron de Egipto. El pueblo, dale que queremos esto, que queremos aquí, que queremos allá, que queremos de lo otro. Todo pedían. Antes, si hubieran oído mil shake, le dirían, queremos mil shake, Moisés. Queremos una ensalada, green beans, ¿verdad? Que pedían carne. Ah, sí, sí, sí. Esta congregación del desierto era menos exigente. Querían carne y el Señor les dio carne de codorniz, con mucha proteína. Pero, volviendo al tema, Dios los sacó de Egipto. No se toparon con el mar. Dios les había mandado una nube para que los guardara en el día. Imagínense, para que los protegiera del sol. ¿Cuántos de los que estamos acá nos vamos de vacaciones y nos queremos ir a broncear? Pero Dios les mandó una nube para que no se quemaran. Y en la noche les envía, ¿verdad?, fuego para que se calienten y que les alejen los animales que los podían hacer daño. Pero se toparon con el mar, ¿verdad? Y de repente los egipcios vienen detrás de nosotros. ¿Y empieza el qué? El temor. Vienen los problemas. ¿Y ahora qué hago? Acude al Señor. Viene el gigante. Acude al Señor. Mira, Dios le dio a David una honda y una piedra. Inclusive Saúl estaba dando su armadura y no le quedaba. Pero Dios lo que le dio fue una honda. Y no fue con las fuerzas de David. Fue con la fuerza de Dios, ¿verdad? Cuando tú le disparas al problema, ¿con qué fuerza le disparas? ¿Con la tuya o con la de Dios? ¿Con tu poca fe? ¡Pum! Cae la piedra ahí. ¿Qué dice el gigante? Y este cristiano nos agarra. ¡Pa! No quiero exagerar, mis hermanos, pero dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14, versículo 11. Mira la escena. Imaginémonos la escena. En el número 11 dice, cuando se vieron atrapados entre el mar y los egipcios, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto y que nos ha sacado para que muramos en el desierto, porque ha hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Quiero parar allí. Algunas veces, yo he escuchado, algunas veces yo lo dije cuando comenzaba la vida cristiana. Hombre, si yo antes estaba mejor, antes que no era cristiano me iba bien. ¿Por qué? Porque veía las cosas materiales, veía la cuestión económica. No veía la paz que Cristo estaba produciendo en mí. Entonces, los israelitas decían, estábamos mejor en Egipto. Teníamos cebollas, teníamos ajo. Extrañaban los ajos, hermano. Los ajos extrañaban. Extrañaban servir. Estaban acostumbrados a la servidumbre. Cuando venimos, cuando Cristo nos saca de la tiniebla y nos saca la luz, hay una diferencia. Pero hay unos que les gusta estar viendo para atrás. ¡Ah! Extraño mis discos. Extraño mi música. Extraño mis novelas. Extraño las fiestas. No, sigo diciendo porque, ¿por qué no? Pero eso es lo que dicen, aquellos se empiezan a quejar. ¿Por qué? Porque vieron el mar y vieron a los egipcios y se vieron atrapados. Es lo que sigue diciendo en el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué dijo? No temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con nosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Mira lo que nos dice, ya no los van a ver. Nunca más los volverán a ver. Esos problemas que nosotros tenemos, nunca más los veremos. Pero si nosotros tenemos la confianza en el Señor, si nuestra mirada está en el Señor. Quiero hacer un reto. No sé si me vaya a meter en una situación. Quiero retar a los hombres que están en el grupo de alabanza, que vengan los sábados también a orar con nosotros. Quiero retarlos, que vengamos a orar, a interceder. Como dicen algunos hermanos, venimos a guerrear. Creo que se fueron. ¿Amén? Y dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza la vara, extiende tu mano sobre el mar y diles, entren los hijos de Israel, porque en medio del mar está ¿qué? Seco. En medio del mar en seco. En ese lugar iban a caminar. Pero vámonos hasta el 21. Extendiendo Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¿Acto de qué? De fe, de fe. Nosotros queremos que se abra el mar, pero ni la sopa que tenemos enfrente se puede abrir. Porque tenemos una fe tan pequeña. No te vayas a poner, Señor, abre esta sopa. No, 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 no. Tenemos que ver a Dios con un acto de fe. Porque Él es quien nos va a librar a nosotros. Él nos va a librar. Él nos va a librar. Es interesante que el pueblo de Dios se quejó tanto tiempo en el desierto. Pero mira la consecuencia. Por no tener fe, ese pueblo no entró a la tierra prometida. Oye bien lo que está diciendo. Dice la palabra. Ese pueblo que dudó no entró a la tierra prometida. Ese pueblo atemorizado no entró a la tierra prometida. El que no cree, el que no le teme a Dios, el que tiene poca fe, ¿será que entrará al reino de los cielos? Esa pregunta es para ustedes. Quiero hacerles una pregunta. ¿Tus actos, tu estilo de vida, cómo vives, manifiesta que tú eres salvo? ¿Cuántos de ustedes vieron la película 2012? Total. En esas naves que habían construido para que cierta cantidad de las naciones se hubieran salvado, solo podían entrar la gente que tenían dinero, mucho dinero. En la película, ¿verdad? Para que tú y yo vayamos al cielo, no necesitamos riquezas. Necesitamos confiar, creer en ese Dios verdadero. Pero si estamos viviendo una vida mediocre en el cristianismo, tratando de evitar a Dios, no lo evitemos a Dios. Tengamos intimidad, tengamos una relación con Él. Mis hermanos, esto es real. El Señor viene por su iglesia y viene muy pronto. No te confíes, mis hermanos, o mi amigo, o que lo visita o el que nos mira. No se confíen que solo el hecho de venir así, con corbata, bien vestido, y que vienes, crees que eres salvo. Veamos qué dice la palabra de Dios con respecto a eso. Tenemos que vivir una vida con temor a Dios, con reverencia a Dios. Que lo que hago, que lo que pienso, que lo que miro, que lo que hablo, como mi estilo de vida, manifieste una reverencia a Dios. No puedo seguir viviendo de la misma manera que hemos estado viviendo. Porque si no, apártate de mí, hacedor de mal. Nunca os conocí. Hermano, es cierto. Cierto, nos vamos a quedar hasta este punto. Me gustaría que reflexionen en esos puntos que acabamos de ver, hermano. Quiero dejarles una tarea. Lean Deuteronomio capítulo 28 completo. ¿Tienen temor? ¿Quieren saber cómo se vence ese temor maligno que te aleja de Dios? Ok, el próximo domingo nos vamos a ver acá. ¿Les parece? Para que aprendamos cómo vencer ese temor que nos está alejando del Señor. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar.